Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy 15 de noviembre del año 2013. Bueno, pues hoy vamos a seguir con el estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras sobre este importante asunto? La tercera parte. De modo que bienvenidos a todos y ya sabéis, después tendremos la tertulia donde todos podréis participar, podréis comentar sobre diferentes temas. Antes de comenzar la reunión de hoy, de esta charlita bíblica, pues le vamos a pedir, como siempre, la ayuda a Dios, que sea el quien nos guíe, quien dirija esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir una tarde más que nos podamos reunir a estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos para tener una mente receptiva, para comprender bien lo que se va a exponer y también para que esta charla sirva de bendición y edificación a otros muchos hermanos de diferentes países que la vayan a escuchar por internet. Te damos las gracias también porque la sala está una vez más, el hermano Ábalos. Gracias, Señor, por haberle sanado de esa enfermedad y por poder estar de nuevo con nosotros aquí en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal y que venga tu reino aquí a la tierra, haciéndose su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy, como he dicho, vamos a tener la tercera parte sobre el tema del Espíritu Santo. Vamos a comenzar leyendo pues un texto, unas palabras de Jesús. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Es un pasaje donde Jesús habló del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versos 9 al 13, hermano, cuando lo tengas, pues lo lees.
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Gracias, hermano Ábalos. Ese era el pasaje. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es decir, ¿qué es lo que dice ese texto? Que Dios el Padre nos da, es quien nos da de su poder, de su energía. Esta energía procede del Dios de dioses y del Señor de señores, del Dios supremo que es el Padre. Pero fijaos bien que Dios el Padre no nos da una tercera persona divina. Nos da de su espíritu. Esto es muy importante. No de una tercera persona divina. No pone en nosotros una tercera persona divina, sino que pone su energía. Mirad, el apóstol Pedro dijo que Dios nos regala el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Un texto que todos conocéis, en Hechos 2:38, ya sabéis, arrepentíos, dijo Pedro, y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no da a sus hijos una tercera persona divina, de ninguna manera, sino que nos da de su poder, de su energía, de su carácter también. Llegamos a tener el carácter de Dios, el carácter de Cristo también. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el medio por el cual adoramos a Dios el Padre. Es el medio. Mira, vamos a comprobarlo. Pido a Anita Chatina. ¿Nos puedes leer en Filipenses capítulo 3, verso 3? Filipenses 3, 3.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.
Gracias, cariño. Como podéis ver, lo dijo Pablo bien claro, que por medio del Espíritu adoramos, adoramos a Dios, efectivamente, no al Espíritu Santo. En la Biblia no hay un solo texto donde se diga que tengamos que adorar al Espíritu Santo. Dice que por medio del Espíritu adoramos. ¿A quién adoramos? A Dios, al Dios el Padre. Porque es al que hay que adorar en Espíritu y en verdad. Dijo Jesús en Juan capítulo 4. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es Dios. Tampoco es una tercera persona divina que tenga que ser adorada. Todos esos iglesieros del SIA, del sistema iglesiero apóstata, que adoran al Espíritu Santo, esto lo podré ver mucho, por ejemplo, en las iglesias pentecostaloides, donde siempre están invocando al Espíritu Santo, dicen que hay que adorar, dicen que ellos adoran al Espíritu Santo, pues sencillamente están cegados y engañados por Satanás, el padre de la mentira. Están practicando además una adoración falsa, es un fuego falso. No tiene que ver nada con el verdadero fuego de Dios, es un fuego falso, es una adoración falsa. Cristo dijo bien clarito que solamente tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad, como he dicho. Jesús nunca dijo que le tengamos que adorar a Él o al Espíritu Santo, jamás. Y ante el Señor Jesús, como sabéis, pues nos postramos, dice la Biblia, que nos postramos con reverencia, para reconocer a Cristo como el Señor, Señor, amo. Pero la gloria suprema no es para Cristo Jesús. Repito, la gloria suprema nunca es para Cristo Jesús, sino solamente para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Vamos a comprobarlo en un importantísimo pasaje bíblico escrito por Pablo. Pido al hermano Ábalos, si nos puede leer, en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Filipenses 2, versos 10 y 11. Es un texto clave que destroza completamente la doctrina falsa del trinitarismo.
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Gracias, hermano Ábalos. Lo dice bien claro. Para gloria del Dios Padre. Observad, hermanos, que Pablo no dijo por ninguna parte para la gloria del Dios Trino, tampoco dijo para la gloria de Jesús, sino para la gloria del Padre Celestial. La gloria que recibe el Señor Jesús no es la misma gloria que recibe el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Esto lo enseña bien clarito la Escritura. La gloria del Padre Celestial es única. Por eso dice Pablo ahí en ese texto, para la gloria del Dios Padre. Jesús lo que recibe es la gloria que el Padre le da. Esa honra, esa alabanza, pues le pertenece también a Cristo, pero la gloria suprema no es de Cristo, es solamente del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Ahora bien, mira, todos estos iglesieros trinitarios o trinitercos del sistema iglesiero apóstata siempre os van a citar un pasaje bíblico que todos conocemos para hacernos creer que Dios es trino. Y es el texto, como sabéis, de Mateo capítulo 28, verso 19. Pero lo que la inmensa mayoría de estos iglesieros del sistema apóstata ignoran es que este pasaje de Mateo 28, 19, tal como aparece en casi todas las versiones bíblicas, es un texto pervertido, es un texto falsificado, como vamos a ver seguidamente. Mirad, vamos a hacer un breve estudio de Mateo capítulo 28, verso 19. Y que, pues en las actuales versiones bíblicas, y la mayoría de las traducciones bíblicas, lo han traducido de la siguiente manera. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, observad que en este texto, ¿qué es lo que se dice? Pues simplemente se está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero observad bien claro que ese pasaje, un texto que, como vamos a ver, aunque sea un texto apócrifo, un texto falso, no enseña por ninguna parte la mentira del trinitarismo, no la enseña. No dice por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, ese pasaje no sirve para apoyar la doctrina falsa del trinitarismo, del Dios trino. Simplemente menciona al Padre, repito, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El nombre, muchos falsos maestros evangélicos, de estos iglesieros, siempre dicen que ahí se refiere a la Trinidad porque habla de el nombre, en singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un argumento totalmente ridículo, totalmente falso. El nombre sencillamente indica la autoridad, la autoridad. Es igual que cuando decimos, por ejemplo, en el nombre de la ley, es decir, bajo el poder de la ley, bajo la autoridad de la ley. Por lo tanto, este texto de Mateo 28, 19, simplemente menciona la autoridad, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, menciona la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice el texto por ninguna parte que los tres sean un solo Dios, que los tres formen un solo Dios. Pero si los trinitarios, después de decir esto, aún insisten que este pasaje enseña la doctrina de la Trinidad, pues han de saber que este texto jamás fue pronunciado por Jesús, sino que se trata de una burda falsificación de un texto apócrifo añadido alrededor del siglo IV después de Cristo. He añadido ahí al Evangelio de Mateo alrededor del siglo IV. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos esto? Pues porque tenemos las pruebas irrefutables para creer que este texto de Mateo 28, 19 es un texto apócrifo, jamás fue pronunciado por Jesús, fue un texto totalmente desconocido por los apóstoles de Cristo, nunca lo citaron, por ejemplo, cuando ellos bautizaban a los cristianos. Nunca lo bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabemos que ellos los bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, pero no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue añadido, como he dicho, varios siglos después, concretamente en el siglo IV, pues después de Cristo, ya que se sabe a ciencia cierta que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo. Es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo, el Evangelio de Mateo. No en griego, sino en hebreo. Después, evidentemente, fue traducido al griego, pero originalmente fue escrito en hebreo. Y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se encontraba esa fórmula bautismal, eso de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se encontraba en el texto original del Evangelio de Mateo, que estaba en hebreo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Bueno, pues esto lo sabemos por el gran historiador eclesiástico del siglo IV después de Cristo, que se llamaba Eusebio, que vivía en Cesarea, una ciudad que estaba en Israel. Eusebio, el famoso Eusebio de Cesarea, que era obispo de la iglesia de Cesarea, pues él dijo que los discípulos de Jesús salieron en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio. Veamos lo que escribió Eusebio de Cesarea respecto a este pasaje al final de Mateo capítulo 28. Dijo lo siguiente: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Jesucristo que les había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto lo leemos en Historia Eclesiástica, libro escrito por Eusebio de Cesarea, libro tercero, capítulo 5, verso 2. Pues bien, este interesantísimo pasaje, párrafo de Eusebio de Cesarea, pues enseña lo siguiente. Mira, podemos ver varias cosas. En primer lugar, Jesús no dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dijo que sus discípulos predicaran el Evangelio e hicieran discípulos en todas las naciones. En segundo lugar, Eusebio de Cesarea dijo bien claro en ese texto, en ese párrafo, que esos discípulos predicaran el Evangelio con el poder de Jesucristo. Con el poder de Cristo, es decir, con la autoridad o el nombre, que es lo mismo, del propio Cristo. Salieron por la autoridad, bajo la autoridad de Cristo, a predicar el Evangelio a diferentes naciones. En tercer lugar, es obvio que el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, no conocía el pasaje, esa frase de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque él sencillamente no citó ese párrafo en su libro tercero. Esa fórmula bautismal no la citó Eusebio de Cesarea, lo cual indica que ese pasaje pues no existía en el Evangelio original, en el texto hebreo del Evangelio de Mateo, sino que fue un pasaje añadido al Evangelio de Mateo mucho tiempo después por alguna mano fraudulenta, añadió ese texto, esa fórmula bautismal, que bueno, como he dicho antes, en realidad no es una fórmula trinitaria porque no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, ese pasaje de Mateo 28:19 tampoco sirve para apoyar la doctrina del trinitarismo, porque no se habla de ningún Dios trino por ninguna parte, simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice bien clarito que ellos bautizaban a los creyentes solamente en el nombre de Jesús. Y esto demuestra que los apóstoles también desconocían completamente esa fórmula de bautismo, del bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La desconocían completamente. Totalmente. Ellos jamás bautizaron utilizando esa fórmula que aparece en Mateo 28:19 en las diferentes versiones. Y vamos a comprobarlo, vamos a ver cómo bautizaban los apóstoles de Cristo. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Y ya viendo estos pasajes terminamos esta tercera parte de este ciclo sobre el Espíritu Santo. Pido al hermano Ábalos que nos leas en Hechos 2:38, el texto que hemos visto antes, y luego Anita, si nos puedes leer en Hechos 8:16. Hermano Ábalos va a leer Hechos 2:38 y Anita Hechos 8:16.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Gracias, hermano. Antes de dejar paso a Anita, fijaos bien. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si el apóstol Pedro, que era el líder de los apóstoles, hubiera conocido esa fórmula de bautismo que aparece de bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pedro el día de Pentecostés no les dijo arrepentíos y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si Jesús pronunció, como dicen los evangélicos, esas palabras de Mateo 28, 19, ¿por qué Pedro no lo dijo? Pues sencillamente porque el apóstol Pedro no conocía esa fórmula de bautismo. Esa fórmula, repito, fue añadido mucho tiempo después de la muerte de Cristo. Los apóstoles la desconocían completamente. Y ahora vamos al siguiente texto que va a leer.
Amén. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es un bautismo en agua para el perdón de los pecados. Recordad, el bautismo en agua en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Primero hay un arrepentimiento genuino, evidentemente, y después el creyente se bautiza en agua y entonces sus pecados son perdonados. Y el siguiente pasaje que voy a leer es en Hechos 10:48, que es cuando Pedro predicó el evangelio al gentil este romano, al soldado romano Cornelio, y a su familia. Bien, pues Pedro dijo lo siguiente: y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Bien clarito. Pedro no les ordenó que se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras registradas ahí en Mateo 28, 19, esa fórmula, entonces resulta que los apóstoles de Cristo no le hicieron el menor caso a Jesús, sino que le desobedecieron, ya que, como he dicho, ellos bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesús. Por consiguiente, ya con esto terminamos este ciclo, esa versión de Mateo 28, 19, que aparece en casi todas las versiones bíblicas, en la mía, por ejemplo, en la Biblia electrónica no aparece. Si os miráis, veréis que no aparece esa versión, no aparece estas palabras apócrifas por ninguna parte. Pues, como he dicho, jamás fue pronunciada por Cristo. Esa fórmula debió ser introducida pues, por alguna mano fraudulenta en alguna traducción griega de ese pasaje, del texto de Mateo. Y en definitiva, y ya con esto terminamos, como hemos visto en este ciclo de estudio bíblico, la doctrina tanto de la Trinidad como de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es absolutamente falsa. Es anticristiana porque sencillamente no forma parte de la enseñanza de Jesús, y si no forma parte de la enseñanza de Jesús, entonces no es una enseñanza cristiana. El Espíritu Santo tampoco es ninguna tercera persona divina, porque ya vimos que nunca se le adora ni se le glorifica en las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, la doctrina fundamental de la cristiandad apóstata, del SIA, es decir, la doctrina del trinitarismo, es una doctrina completamente falsa. Las Sagradas Escrituras hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca enseña que los tres sean un solo Dios. Nunca se habla por ninguna parte de un Dios trino en las Sagradas Escrituras. Todos estos iglesieros trinitarios o trinitercos suelen generalmente acusarnos a nosotros de que somos los engañadores, los herejes, por rechazar esta mentira satánica del Dios trino. Pero sin embargo, los herejes y engañadores son ellos, como ha quedado demostrado en este estudio bíblico. Un estudio bíblico que nadie, absolutamente nadie, ya sea papos o zampahostias o sea evangélico, mal llamado evangélico, nadie lo puede refutar. Nadie lo puede rebatir porque lo que hemos dicho está basado solamente en las Sagradas Escrituras y en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Ninguno de estos engañadores, ninguno de estos falsos maestros puede refutar lo que hemos visto en este estudio. Bien, pues hasta aquí la tercera parte, hemos terminado este ciclo. Si queréis que comentemos pues, de cualquier cosita, pues entramos ya en la tertulia general.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Ábalos.
Yo me hago una pregunta a mí mismo. ¿Qué hacen estas personas o cuál será la respuesta de ellos, los del CIA, cuando ellos le atribuyen tantas cosas al Espíritu Santo, por lo menos yo personalmente he oído que ellos le piden al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, o danos esto. Es decir, hay una serie de cosas que ellos hacen como si se estuvieran dirigiendo a Dios Padre. Entonces, hasta donde yo tengo entendido conocimiento bíblico, el Señor Jesús dijo que hay un pecado que no tiene perdón. Entonces, ese pecado se refiere al Espíritu de Dios. Y si al Espíritu de Dios esta gente le atribuyen ciertas cosas que no le corresponden, entonces, ¿cómo ellos van a responder si cualquier persona les hace esa pregunta? Que de acuerdo a la actuación de ellos y lo que hacen y dicen referente al Espíritu Santo, ¿cómo ellos explicarían el hecho de que están cayendo en una blasfemia? Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, esto, como sabéis, lo vemos constantemente en el mundo pentecostal hoy, todas esas babosadas, todas esas falsas lenguas, todos esos actos grotescos, gritos, histerismo, tirarse por los suelos, todo eso lo dicen que es causado por el Espíritu de Dios. Pues puede refutar y se puede mostrar muy claramente que eso no es producto, que eso no lo causa el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay un pasaje de Pablo que todos conocéis, cuando le dice a los cristianos de la iglesia de Corinto, hágase todo decentemente y en orden. Y yo pregunto, en ese tipo de sectas apestosas pentecostaloides, ¿se hace todo decentemente y en orden? ¿Sí o no? Cuando veis todos esos espectáculos repugnantes, ese histerismo, ¿eso se puede decir que eso es decentemente y en orden? ¿Ahí hay un orden espiritual como ordena la Sagrada Escritura? ¿Hay interpretación? ¿Hay algún intérprete que traduzca esos supuestos idiomas? No, no lo hay. Por lo tanto, es absolutamente imposible que todas esas babosadas sean producidas por el Espíritu de Dios. Lo que están haciendo, lo que ha dicho el hermano Ábalos, pues se blasfema, es una forma de blasfemar contra el Espíritu Santo. Decir que esos repugnantes actos, que esas subnormalidades son causadas por el Espíritu Santo, pues sencillamente es una forma efectivamente de blasfemar contra el Espíritu Santo y no van a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero, dijo Jesús. Hay diferentes formas. El decir, por ejemplo, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, eso es lo que decían los judíos, pues eso es una forma también de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero atribuir al Espíritu Santo una serie de mentiras y de babosadas, de falsedades, pues eso también es blasfemar contra el Espíritu Santo.
Sí, quería comentar una noticia que estoy leyendo. Que no sé si lo habrás leído, es un artículo de las 10 afirmaciones por las cuales los alucinajes fueron una gran estafa. Es de JL, de Mundo Desconocido. Eso que, ¿por qué mintieron de esa manera? ¿Qué pretendían con eso?
Pregunta, ¿el vídeo de José Luis es reciente o ella antigua?
Sí, es de Mundo Desconocido. Esa mentira, ¿qué finalidad tenía?
Bueno, a ver, a los Estados Unidos, ellos sabéis que había una guerra fría en esa época y claro, pues querían llegar los primeritos a la luna, ¿no? Los americanos. De hecho, llegaron a la luna, a ver, los americanos llegaron a la luna. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, pues lo que pasó después es que ya no pudieron ir a la luna y lo que ya hicieron fue todo un teatro, ¿no? Hicieron en estudios, pues hicieron montajes de que pues que seguían yendo a la luna, pero realmente sí que llegaron a la luna en el año 69 los yanquis y después pues estas entidades extraterrestres pues sin duda les prohibieron que fueran ahí a la luna. Está demostrado claramente que fueron visitados en la luna por estas entidades extraterrestres. En su trayecto, en su viaje a la luna, también fueron acompañados por naves que no eran de la Tierra, por extraterrestres. Y algo debió de ocurrir que les debieron de prohibir que volvieran a la luna. Por eso es que los siguientes supuestos viajes, muchos de ellos los hicieron en estudios de cine. Pues fue todo un montaje, una falsificación. Pero de hecho, al principio sí que llegaron a la Luna en el año 69. Efectivamente, dice aquí el hermano Carlos que la Luna pues vieron construcciones. Efectivamente, hay una serie de edificaciones en la superficie de la Luna, parece hecha por alguna entidad o alguna civilización, y efectivamente. Caso que por eso es que ya no han vuelto a la Luna, los americanos ni los rusos no han vuelto a la Luna. Parece ser que tienen prohibida su llegada a la Luna, pero al principio sí llegaron. Bueno, damos la bienvenida al hermano Alex, que acaba de entrar en la sala. Si quieres decir algo, hermano.
Buenas, ¿cómo está a todos? Gracias y paz. Disculpen la
hora.
Recién vengo de trabajar, recogí a mis niños y alcanzo ahorita a poder, vamos a escuchar un poquito la charla. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz, hermano. Efectivamente, dice Carlos, dice el hermano que existe una película, una película que desenmascara pues todo este montaje de viaje a la Luna que hicieron los americanos. Pues sí, existe la película, yo la tengo, es una película buenísima, donde hay un, ahora no me acuerdo del nombre, el director de la película famosa de 2001, Odisea 2001, una película que se hizo en el año 69, pues él fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer un montaje en una falsa viaje, un falso viaje a la Luna. Pero de hecho, al principio sí que llegaron a la Luna. Luego tuvieron que utilizar sitios donde hacen películas, montajes, para escenificar pues que seguían yendo a la Luna. Pero eran, sin ninguna duda, eran montajes.
Sí, Tito. El artículo de Roberto Centeno lo has leído, ¿verdad? Que comentaste, hiciste un comentario. Bueno, la situación es tremenda, ¿no? O sea, esto se es muy, muy...
Sí, pero verás, lo que dice Roberto Centeno, este que es el mejor economista de España, es completamente cierto. Describe una situación apocalíptica prácticamente de España, ¿no? Pero bueno, ¿qué solución da Roberto Centeno? No da ninguna. Él solamente describe cómo está la situación, muy mal, pero no da ninguna solución. Yo he publicado unos cuantos comentarios en ese periódico y yo ya he dicho cuál podría ser la solución. O sea, aquí va a haber una guerra en España sin ninguna duda, tanto con Marruecos como posiblemente con Cataluña, pero luego, después del incidente que ha habido de esto de la islita esta pequeña, ayer, anteayer, Alucenas creo que se llama, pues se van a lanzar a por Ceuta y Melilla, eso sin ninguna duda. Y eso va a ser una guerra contra España.
Hermano Tito, sí. hay un detalle que quisiera oír tu opinión. En esta semana yo estaba viendo unos documentales de un canal que se llama Discovery, y en esos documentales muestran de cómo los polos se está derritiendo el hielo, específicamente en Groenlandia. Dice que ahí mostraron cómo lo que era parte congelado era hielo, ahora son como lagos que se han formado, un agua bien azul, un agua diferente. Pero mi pregunta es, si eso sucediera, que se derriten esas partes, se descongelan esas partes de los polos, ¿no quedaría al descubierto si eso fuera una realidad de la teoría de que ahí están las entradas para entrar en la parte hueca de la Tierra donde se supone que habitan más personas? ¿Cómo quedaría esa situación?
Gracias, hermano. Pues quedaría el acceso abierto al interior de la Tierra, sin ninguna duda. O sea, lo que hay en el norte, por ejemplo, lo que llaman el Polo Norte, es un anillo de hielo, que es lo que se está derritiendo. Con el calentamiento dicen que se está derritiendo, ¿no? Pero no hay un casco, no existe ningún casquete polar, como nos han hecho creer. Lo que existe es un anillo de hielo que rodea lo que es la abertura polar del norte. Es de agua, es agua. Y ese hielo se está derritiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya no existe, desaparece esa barrera de hielo y entonces se podrá entrar, se podrá ingresar por el norte al interior de la Tierra hueca. Así como lo hizo, por ejemplo, el contraalmirante Beer en el año 47, que entró en su avión, en su avioneta, pues entró al interior hueco de la Tierra. ¿Y qué es lo que ocurre en el sur, en el polo sur? Pues es que ahí, como sabéis, en vez de haber agua, lo que hay es un continente que se llama la Antártida, ¿no? Pues ahí igual, ahí hay una abertura polar, la sur, dicen que también se está derritiendo los hielos de la Antártida, pues igual, ¿no? Y se está quedando al descubierto que la Antártida no es como nos la pinta. La Antártida realmente no es, no hay esa cantidad de nieve y de hielo que nos han pintado. La Antártida es un lugar donde hay tierra, donde la temperatura en algunos lugares llega a veintitantos grados centígrados, una temperatura primaveral. ¿Por qué? Porque por ahí también se accede al interior de la tierra, ahí está la abertura sur. Entonces, cuando sale ese clima, ese aire caliente del interior de la tierra, pues lógicamente el hielo, pues que ahí fuera, que lo que ocurre, que no hay, no puede haber hielo, se derrite, ¿no? Entonces queda al descubierto la tierra, ¿no? Pues así es como en la Antártida. Es mentira lo que nos han contado, de que la Antártida está completamente cubierta de hielo, no es así. Eso es totalmente falso. Y sí, dicen que se está derritiendo los hielos del norte y del sur. Y lógicamente, pues se podrá facilitar, será fácil ingresar en la tierra, en la tierra hueca, en el interior de la tierra. Como sabéis, la Biblia habla claramente de los que viven debajo de la tierra, los cielos en la tierra y debajo de la tierra. Si viven debajo de la tierra, si hay hijos de Dios que viven debajo de la tierra, es porque la tierra es hueca, así de simple. Si la tierra fuera maciza, pues sería totalmente imposible que alguien pudiera vivir debajo de la tierra. Si la tierra fuera maciza, pero como es hueca, por eso es que la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra, que dan gloria, alabanza, gloria al que está sentado en el trono y al cordero. Porque por ahí algunos que dicen que se refiere a los demonios, que los que viven debajo de la tierra son los demonios, totalmente ridículo. Los demonios no dan gloria a Dios ni a Cristo. Otros dicen que se refiere a los muertos, que los que están debajo de la tierra son los muertos, mentira. Los muertos no dan gloria a Dios, no alaban a Dios, están muertos. Por lo tanto, solamente se puede referir a hijos de Dios que viven en el interior de la Tierra, en el interior de nuestro planeta. En la estructura de nuestro mundo, de la Tierra, no es como nos la han enseñado. Es una estructura donde hay una superficie externa y una superficie interna. En la superficie interna es donde viven estos hijos de Dios. Es una civilización mucho más avanzada, son hijos de Dios, dan gloria a Dios y a Cristo. Y en la superficie externa es donde vivimos nosotros. En internet hay mucha información sobre este asunto, podréis ver gráficos de cómo es la estructura de la Tierra. Para que veáis, es un pequeño sol interno, está iluminada completamente el interior de la Tierra y con esas dos aberturas polares, en el norte y en el sur. Por ahí sale todo, en realidad todos los planetas del sistema solar, pues son huecos, todos, está demostrado. Se han llegado a ver perfectamente las aberturas polares del resto de planetas y el sol interno. Por ejemplo, en Júpiter, ahí en la página de la NASA, se puede ver perfectamente el sol interno del planeta Júpiter a través de la abertura polar. Ahí está la imagen, la fotografía. En el material que yo tengo de hace varios años, publicado también en mi página web, en mi sitio, sobre la Tierra hueca, pues ahí encontraréis muchísima información y fotografías muy buenas que lo demuestran. Y confirma pues lo que dice la Biblia, que la Biblia pues claramente lo enseña, que hay vida, que viven hijos de Dios en el interior de la Tierra. Y un día cuando venga el reino de Dios a la Tierra, cuando Cristo venga, pues sin ninguna duda se podrá acceder perfectamente y sin ningún problema al interior de la Tierra. Y los hijos de Dios que viven en el interior de la tierra, pues igual podrán estar en contacto con los hijos de Dios que viven en el exterior. Eso va a ocurrir pues cuando Cristo venga. Pero bueno, los que quieran una buena información sobre la tierra hueca, hay muy buena en internet. Hay un vídeo muy bueno en internet de José Luis Camacho, el de mundodesconocido.es. Y luego también podéis tener también el documento que yo publiqué, que también escribí algo en ese documento sobre la tierra hueca. Está en mi sitio web. Quien quiera saber más sobre este asunto, pues en internet hay mucha información. Es un mundo como el nuestro, en el sentido de que hay mares, hay lagos, hay montañas, hay bosques, todo es precioso, es paradisíaco, pero no existe evidentemente el pecado, ni la injusticia, ni la maldad que existe aquí, aquí fuera. Ahí dentro no. Ahí son hijos de Dios, que repito, dan gloria a Dios y al Cordero y a Cristo.
Sí, hermano Tito, retomando el tema del Espíritu Santo, hay algo que me llama la atención y es lo siguiente. Casi por 350, 400 años desde que la iglesia fue fundada por Cristo Jesús, no hay un lugar. Es verdad que la iglesia o los seguidores de Cristo fueron perseguidos de tiempo en tiempo, dependiendo del emperador que estuviese de turno, pero habían tiempos también que se calmaba la situación y los dejaban tranquilos. El punto que quiero señalar es que, primero, Jesús nunca, en ninguna parte que yo sepa, Él ordenó, mandó que se compraran o se construyeran templos. Y en ese tiempo, en esos años, que más o menos 350, antes de que Constantino declarara al cristianismo como iglesia, como religión oficial del imperio, aún en los tiempos de tranquilidad, si se le puede llamar así, a ninguno de los creyentes se le ocurrió construir o mandar a o comprar lugares para reunirse como templos. Y en ese tiempo, pues de acuerdo a lo que se puede observar a través de todo el Nuevo Testamento, pues la iglesia siempre era dirigida y recibía instrucciones, si se quiere decir de esa manera, de parte del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo explican todos estas gentes, los del CIA, que dicen que ellos tienen el Espíritu Santo y actualmente invierten cantidades exorbitantes de dinero, millones y millones de dólares, comprando templos lujosísimos? ¿Cómo ellos explican si tienen el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo les instruye, les dirige y les dice que hagan esas cosas? Paso palabra.
Gracias, hermano Ablos. Pues evidentemente no es el Espíritu de Dios. El comprar edificios lujosos, hacer catedrales para reunirse los cristianos, no tiene ningún sentido, porque todo ese esfuerzo, todo ese dinero, pues aprovecha mejor ayudando a hermanos necesitados, en vez de gastar tantos millones y millones en construir edificios lujosos. Eso, en ese pecado han caído tanto la Iglesia Católica Romana como las sectas evangélicas y protestantes, o sea, todos. Ahí está, por ejemplo, en Estados Unidos, la famosa catedral evangélica, entre comillas, de cristal. No sé si la habré visto alguna vez. Inmensa, es muy de lujo tremendo, muy bonita, y es una catedral de cristal. Y sin embargo, los primeros cristianos dice que se reunían en las casas, dice la escritura. En casas sencillas, en casas de hermanos, ahí donde se reunían. Y no se dedicaban a comprar edificios lujosos, de ninguna manera. Con esto no estoy diciendo que los cristianos no puedan alquilar o comprar un local para que se reúnan. O sea, la Biblia nunca dice que no podamos tener un local, comprar un local para que los hermanos se reúnan. O sea, no debemos irnos tampoco al otro extremo. Estamos hablando del despilfarro, del lujo, de gastar millones y millones en edificios. Si hay hermanos que quieren comprar un local para reunirse, pues eso está bien. Si quieren reunir en las casas, se pueden reunir en las casas. También tener en cuenta que en los primeros siglos los cristianos estaban perseguidos por el Imperio Romano, por los judíos, y evidentemente tampoco podían comprar locales, comprar o edificios para que se reunieran, porque no podían. Estaban perseguidos y se reunían en las casas, ¿no? Es lógico. Gastar millones y millones en edificios lujosos para reunirse es algo totalmente ridículo, algo totalmente condenado por Dios, porque es un despilfarro. Pero tener un pequeño local, tener locales sencillos para que se reúnan hermanos y estudien las Sagradas Escrituras, pues eso no está prohibido por ninguna parte tampoco en las Sagradas Escrituras. Voy a decir de momento quiénes estamos en la sala de charlas. Alexander, Anita, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Gonzalo, Juan de Manuel, que le estoy llamando, pero se cae constantemente. Vicente y un servidor. Bueno, también saludamos al hermano Juan, de que hace mucho tiempo que no lo veíamos por aquí, por la sala de charlas. Qué bienvenido, hermano Juan de. Juan de Dios se llama.
Hermano Tito, ¿me permites un momentito para sí. dar un testimonio?
Sí, claro, hermano, vamos adelante.
Bueno, hermanos, yo en este momento le doy gracias a Dios porque una vez más, Dios conmigo en más de una ocasión me ha rescatado de situaciones bastante delicadas en cuanto a la salud física corporal se refiere. Y la última vez, pues, ha sido hace aproximadamente 2 meses. Y la situación es que en un examen rutinario que yo me hago cada año, pues, uno de los médicos me observó algo anormal para él. Y entonces me dijo que le parecía que eso no estaba muy bien, entonces me mandó donde un especialista. El especialista también me dijo que no le gustaba lo que estaba interpretando en los exámenes y me mandó a hacer una biopsia y entonces ahí detectó o encontraron de que había un tipo de cáncer. Y gracias a Dios que se descubrió rápido, o sea, en su etapa inicial. Por lo tanto, inmediatamente, pues, me dieron algunas opciones y, pues, yo decidí por la opción de una cirugía después que me habían explicado en qué consistía la cirugía a través de un sistema robótico, es decir, que no es el médico el que está interviniendo, sino es un robot computalizado. Y gracias a Dios todo salió muy bien, no hubo dolor, no hubo una incisión, una cortada enorme como usualmente, tradicionalmente lo hacen. Y bueno, gracias a Dios, pues ingresé hoy en la mañana y al siguiente día ya estaba de regreso en mi casa. Entonces, gracias a Dios, pues todo salió bien y ahora simplemente estoy asistiendo a unas terapias para volver a recuperar el control de ciertas funciones. Y como les digo, pues gracias a Dios todo ha salido bien y de acuerdo a los últimos exámenes que me hizo hace una semana, pues todo está bien. Se evitó que se extendiera al cuerpo, porque el problema es cuando ya un tipo de cáncer se sale de su origen y se extiende al resto del cuerpo, ya no hay mucho que hacer. Como le sucedió al expresidente Chávez de Venezuela. Eso fue lo que pasó. A él se lo diagnosticaron muy tarde, ya se había salido del origen y entonces se le extendió por el cuerpo y bueno, ya el resto todos lo sabemos. Así que gloria a Dios porque una vez más puedo decir que Dios intervino y se pudo hacer todo a tiempo y aquí me tiene y seguiré pues estudiando aquí con todos los hermanos en esta sala la palabra del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Ábalos. Pues nos alegramos mucho que te lo hayan descubierto pues en al comienzo y no haya ido a más. Y también para prevenir, para que también te va a ayudar mucho lo que digo aquí en el chat, las semillas de lino molidas es una de las cosas, de los productos naturales más potentes y tremendos para combatir muchas cosas, ¿no? Pero especialmente problemas de próstata. Vais a cualquier herbolario, compréis semillas de lino, también se llaman semillas de linaza. De linaza o de lino, es exactamente lo mismo. Entonces, cogéis un puñadito, las echáis en la batidora, ¿eh? Sin agua, las echáis en la batidora y la moléis. Lo moléis para que la semilla se rompa, la semilla chiquitita, la semilla se rompe y luego esa especie de polvo de semilla de lino la echáis en agua, la podéis echar en zumo, la podéis echar en el café o en sopas, ¿eh? Y os la tomáis. Eso es una de las cosas que previene los problemas de próstata de los varones. Y además de muchas propiedades más, mirar en internet, buscar las propiedades de las semillas de lino o de linaza y os vais a asombrar las potentes propiedades que tiene ese tipo de semilla. Y agua con bicarbonato también es muy bueno que tomes, que tomemos todos. Agua con bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es combatir la acidez del cuerpo, porque un cuerpo ácido es un cuerpo que se enferma. Un cuerpo alcalino jamás enferma. Y el bicarbonato con agua ayuda muchísimo a que el cuerpo esté alcalino. Y evita, previene totalmente, por ejemplo, el cáncer. En un cuerpo que está alcalino es imposible que coja cáncer. Es totalmente imposible. El cuerpo coge cáncer cuando está ácido, a causa del tipo de alimentación que tomamos. Entonces se acidifica el cuerpo. Y es muy fácil coger algún tipo de cáncer. Sí, también es sal de fruta heno. También es muy bueno, ya que está compuesto en su mayor parte por bicarbonato. También sirve, es muy bueno. Yo lo suelo tomar también. Sales de fruta, aquí se llama sal de fruta heno, es muy buena también. Evita que el cuerpo esté ácido. La mejor forma de que el cuerpo esté alcalino, pues es comiendo sano, comiendo mucha fruta, muchas verduras. Si es posible, las verduras, pues lo más cruda posibles, agua buena, agua pura, pues eso hace que el cuerpo esté alcalino y evita que enferme, por tanto. Bien, pregunta el hermano Manuel, ¿qué significa el cuerpo alcalino? Bueno, pues una información más exacta y completa la vais a encontrar en internet o en vídeos de YouTube. Ponéis vosotros cuerpo alcalino, cuerpo ácido y vais a encontrar una información excelente. Un cuerpo alcalino es el que pues evita que hongos y bacterias se reproduzcan, ¿no? Hongos malos, bacterias malas se reproduzcan y causen enfermedades. Y hace que el sistema inmunológico pues esté alto, esté bien. Y un sistema ácido es causado por el tipo de alimentación que tomamos. Por ejemplo, los que comen carne, mucha carne, o por ejemplo comen productos azucarados, azúcar blanca, pues tienen el cuerpo ácido. Eso significa que sus defensas las tienen bajas y es muy fácil que cojan enfermedades. Se refiere al pH, efectivamente, como dice la alcalinidad, la acidez, son medidas del pH, el pH de la sangre, el pH de los líquidos que tenemos. De la saliva, todo eso, pues es lo que hace que cojamos o no cojamos enfermedades. Repito, buscad en internet, hay información muy buena sobre la alcalinidad y la acidez del cuerpo. Cómo evitar enfermedades. Tenéis en YouTube vídeos muy buenos. Y bueno, en internet hay muchísima información sobre este tema. Productos, cosas que no deberemos de tomar para no tener un cuerpo ácido. Pues por ejemplo, el azúcar blanca, la sal de mesa. Que no hemos de confundir con la sal marina. La sal marina es buena para la salud, es buena para las personas, pero la sal refinada, la sal de mesa, es una sal malísima, es una sal dañina para el cuerpo. Las harinas blancas, pues todo esto es lo que hace que el cuerpo esté ácido y coja enfermedades y sus defensas estén bajas. Si nos quitamos de estos repugnantes productos, pues vamos a estar sanos, vamos a estar fuertes. Y no vamos a enfermar. Y bueno, yo hablo de propia experiencia también, mi propia experiencia. Yo no tomo ese tipo de producto, ni harina blanca, ni sal de mesa, ni azúcar blanca. Yo como una comida alcalina y jamás enfermo. Nunca enfermo, ni coado, no cojo gripes jamás. Estoy fuerte, gracias a Dios. Y es por el tipo de alimentación alcalina que llevo desde hace varios años. A pregunta al hermano Manuel que dónde se puede encontrar información sobre la nocividad de la carne de cerdo. Pues supongo que en internet. En internet hay mucha información, hay de todo. Y alguna que otra página encontrarás sobre los peligros de la carne de cerdo, del cerdo, de comer cerdo. Hay algunas páginas que recomiendan, que dicen que es bueno comer cerdo, pero hay otras que desaconsejan comer carne de cerdo. O sea, en internet vais a encontrar de todo. Solamente hay que buscarlo, hay que saber buscarlo. Y el hermano Alexander Rossi dice que él ya no le da embutidos a su familia. Él dice que el cerdo lo dejó después de unas charlas en el foro. Mis hijos ya no comen más. Pues muy bien, pues estupendo y sigue así, se dice así, hermano Alex. Los embutidos es uno de los primeros, de los peores productos que se pueda comer el ser humano. Más dañinos para la salud. Embutidos, salchichones, todas esas cosas. Pregunta del hermano Alexander en el chat que si tomar pastillas de vitaminas es malo. A ver, los entendidos dicen que las mejores vitaminas que podamos tomar son las naturales, de la fruta, de las verduras. Es la mejor forma de tomar vitaminas. Más que tomar vitaminas de pastilla. De todas maneras, más información sobre esto. Si quieres saber que las vitaminas han de ser comidas, han de ser sacadas de las frutas directamente, hay información mucha en internet. Hay vídeos también que nos hablan de esto. Si queréis más información, en internet encontráis todo tipo de información.
Hermano Tito, quisiera aportar un poquito a la pregunta del hermano Alexander. Precisamente eso le pregunté. Mi hijo es médico y cuando salí del hospital yo le pregunté, mira, ¿tú me recomiendas que tome algún tipo de vitaminas? Entonces me dijo, bueno, me dijo, si quieres, toma, me dijo, pero en verdad eso no te va a ayudar mucho, me dijo, porque las vitaminas que venden así en el mercado, o sea, en el comercio, no tienen la cantidad suficiente como para que te ayuden un 100%. Lo mejor es el tipo de comida que tú comas y me recomendó eso, muchas frutas y vegetales. De ahí es que el cuerpo va a sacar todas las vitaminas que necesite.
Muy bien, hermano Ábalos, así es. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Así es. Las vitaminas han de ser lo más naturales posibles, sacadas directamente de las frutas, de los cítricos y otro tipo de frutas, pero no de pastillitas. Hay gente que esto lo explica mejor y lo entiende muy bien y lo explican muy bien. Y esa información la encontráis en internet. Bien, dice el hermano Capi que yo tengo el perolo sustentado que está lleno de vitaminas. Efectivamente, vosotros veis en el vídeo que tengo sobre el megaperolo sustentado los ingredientes que le he hecho en este plato y son ingredientes totalmente naturales. Lo único que va al vapor es la patata, lo demás son ingredientes vegetales crudos que le dan un sabor y una potencia, unas propiedades a este plato impresionantes. Con el megaperolo sustentado podréis estar alimentados durante siempre, vamos, toda la vida. Yo me alimento prácticamente con el megaperolo sustentado, además de frutas, verduras y otras cosas. El plato mío principal de todo el día es el megaperolo sustentado. Y me sienta de maravilla, hace que esté fuerte, que esté sano, porque somos lo que comemos. Sea lo que comas o lo que bebas, vas a estar sano o vas a estar enfermo. Como decía el gran médico Hipócrates, el médico griego, que vuestro alimento sea vuestra medicina y que vuestra medicina sea vuestro alimento. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Yo quería decir que el texto de Segunda Corintios 3:17 me da la impresión de que en la Reina Valera está falsificado, porque dice el Señor es el Espíritu. Por ejemplo, yo veo otras traducciones, como por ejemplo el Nuevo Testamento de Felipe de Fuenterrabía y otras donde el artículo él no aparece delante. Paso palabra.
Pues efectivamente, no aparece el artículo, hermano Manuel.
¿Para cuándo ves tú el que explotará la cosa? Para más o menos.
¿En España? En España
y en el mundo. Bueno, ¿Qué tiempo das?
No lo sé, yo no sé las fechas, yo no sé cuándo va a comenzar aquí el fregado ni la nueva guerra civil en España. Yo estoy convencido que va a haber una guerra civil en España,
pero la
que dentro
guerra
de
civil,
nada,
sí.
Dentro de poco tiempo va a haber guerra con Marruecos. O sea, lo que ha hecho Marruecos es tantear al ejército español. Como han visto que es un atajo de cobardes del ejército español, que son mariquitas, pues ahora se han envalentonado, están más fuertes en Marruecos. Y el objetivo siguiente que van a tener, sin una duda, va a ser Ceuta y Melilla. O sea, en cualquier momento se van a lanzar por Ceuta y Melilla, que lo consideran territorio de Marruecos, y vamos a tener una guerra con Marruecos, estoy convencido. Y van a aprovechar eso los catalanes para separarse de España, eso está claro. Yo creo que eso es a lo que vamos. La fecha, no lo conozco, no sé la fecha. Podría ser este año, podría ser el 2014, no lo sé. Pero que es a lo que vamos, que es lo que se merece este país, pues sí, es lo que se merece. Que son los que la mayoría han votado a esta casta podrida de políticos.
El otro día un colega me dijo que Cataluña no se separará porque no se celebrarán elecciones. Me dijo, yo me reí. Bueno,
el otro día hace poco dijo un político de Convergencia y Unión, lo dijo bien claro, ahora no me acuerdo el nombre, dijo que de forma unilateral el gobierno catalán va a declarar la independencia de Cataluña. O sea, que se vaya preparando Rajoy, que de forma unilateral pues van a separarse de
España. Pero sin elecciones. O sea, por...
Sí, posiblemente, pues simplemente tengan una declaración de independencia ante las Naciones Unidas. Ya están en contacto, ya tienen su principal aliado. El principal aliado del gobierno catalán, ¿sabéis qué país es?
Ah, sí, lo vi en las noticias. ¿Un país árabe, no?
No, es Israel.
Es Israel.
Israel es el principal aliado de Cataluña. Están haciendo ahora muchos viajes el Max y toda esta gentuza ahí a Israel, y tienen un apoyo económico, militar y de todo con el Estado de Israel. Y claro, cuando se separen, pues van a tener el apoyo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, de muchas naciones. Y se sienten, pues eso, fuertes, y se sienten como una nueva nación, un país independiente ya. ¿Cómo reaccionará el ejército español? Pues no lo sabemos. Yo no creo que todos sean mariquitas en el ejército español. No, yo no creo que todos sean cobardes. Tiene que haber algunos mandos militares en el ejército, pues que sean valientes y que sean y que tomen cartas en el asunto. Yo no creo que todos sean mariquitas. Se han comportado como ahí en lo que ha ocurrido con el incidente con Marruecos, de luego se han comportado como mariquitas el ejército español. Han huido como cobardes, como gallinas. ¿Eh? Y es una pequeña isla que está a 700 metros nada más que de la costa de Marruecos. Es una pequeñita isla donde hay un destacamento español. Y han salido corriendo de allí. Pues para que fijáis hasta qué punto de cobardía y bajeza ha caído el ejército de España.
También nos están poniendo pruebas también con la Complutense. Están... de movida. Ahora nos ven débiles y claro, y van probando, ¿no?
Claro, son probando. Los marroquíes y los moros son como hienas hambrientas. Cuando ven a la presa que está débil y herida, pues se lanzan a por ella. Como están viendo una España débil, dividida, pues se van a lanzar a por ella, claro. El día que España esté fuerte y unida, como decía Henry Kissinger, Henry Kissinger, si habéis oído hablar de él, pues dijo hace años que una España unida y fuerte sería un peligro para el mundo. Sería peligrosa para el mundo. Lógicamente peligrosa para ellos, para estos Illuminati, para estos hijos de Satanás. Es lo que dijo el Henry Kissinger. Por eso quieren que España esté dividida y que la España pues desaparezca. Es lo que quieren estos mundialistas. En general, el culpable más que el ejército español son los mandos, los coroneles, o sea, los que mandan a la tropa son los cobardicas y los traidores de España, son ellos. El pobre ejército, los soldados normal, pues cumple órdenes nada más. Pero los mariquitas y los cobardes son los mandos del ejército español. Pero sabéis que esto se tiene que cumplir. Jesús dijo, oiréis hablar de guerras y rumores de guerra. No os asustéis, que es necesario que esto ocurra. Pero aún no es el fin. O sea, es necesario que ocurran estas guerras. Guerras en diferentes países, y aquí en España seguramente pues va a venir otra. Así que lo único pues estar preparados y saber que esto pues ha de cumplirse, ha de venir. Pregunta Carlos Plaza que qué ha pasado con Marruecos. Te vas a informar, porque es que esto no lo han dicho ni en televisión ni en los medios de comunicación, los periódicos como El Mundo, El País. No, la noticia no ha aparecido por ninguna parte. Vamos a ver, España tiene al norte de Marruecos, en la costa de Marruecos, tiene varias islas pequeñitas. Una de se llama Alucemas o Alucenas. ¿Cómo se llama? Alucenas, ¿no, Vicente? Alucenas, sí. La isla de Alucenas. Sí, sí. Que es una isla muy chiquitita, pero tiene ahí un destacamento de soldados españoles, hay unas edificaciones y tal. Entonces resulta que el ejército español hace unos días estaba construyendo, o estaba mejor dicho, reformando lo que es el helipuerto, el lugar donde aterrizan los helicópteros. Y de repente pues aparecieron soldados, los soldados de Marruecos. Y les dijeron a los españoles, a los soldados españoles, siendo territorio español, esa isla pertenece a España, les amenazaron, les dijeron que dejaran de construir el helipuerto. Y salieron. Y los mandos del ejército español les dijeron a los soldados españoles que estaban construyendo el helipuerto que abandonaran la isla, que se marcharan. Es decir, se han bajado los pantalones ante el ejército de Marruecos y de forma cobarde han salido, se han largado, han salido huyendo de esa isla que pertenece a España. ¿Cómo ha visto esto el ejército de Marruecos? Pues evidentemente un acto de cobardía de España, y ahora están más valientes y se están dando cuenta de realmente lo que es el ejército español. Una, pues eso, una camarilla de mariquitas y de cobardes. Y eso pues les va a envalentonar más para lanzarse a la conquista de Ceuta y Melilla, que también lo reclaman como ciudades de Marruecos. Y en cuanto se lancen a por Ceuta y Melilla, pues ya tendremos la guerra con Marruecos. Y es a lo que vamos. Por culpa de esta casta política, que son los que mal gobiernan este país desde hace muchos años, políticos corruptos, cobardes, traidores, pues son los que gobiernan España, empezando por el Juan Carlos, que es el rey Borbón este, que es el mayor traidor de todos. Yo os recomiendo que entréis en la Alerta Digital. La Alerta Digital es quien cuenta todo esto, no lo vais a oír ni en las noticias, ni en la televisión, ni nada. Entra en Alerta Digital. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa más.
Y los etarras que han soltado es también otra prueba para...
Bueno, eso es tremendo. Eso
es,
demuestra...
eso es tremendo.
Tremendo hasta qué punto de injusticia. O sea, hijos del diablo que merecen la muerte, como asesinos, criminales, violadores, terroristas, han cogido el gobierno español por órdenes de Bruselas, del gobierno de la Unión Europea, un gobierno que no es español, pues han dado la orden de que vayan todos a la calle. Están soltando a montones de asesinos, de criminales, de terroristas, el actual gobierno de España, para que veáis hasta qué punto de maldad y de injusticia ha caído este país. Y va a recibir pues lo que se merece.
Pues yo quería daros la enhorabuena y desearos un feliz matrimonio.
Pues gracias, hermano. Ahí me iré en marzo, si Dios lo permite, un mes, voy a estar ahí un mes. Por cierto, vendrá también, me va a acompañar, porque va a ir a visitar a su familia, a sus padres, el hermano Florian, que dentro de poco le vamos a tener de nuevo en la sala de charla. Lo que pasa es que él no tiene internet, el hermano Florian, ahora donde está, y por eso hace tiempo que no entra. Entonces en marzo también pues se va a venir a la República Dominicana. Y ahí es donde voy a contraer el matrimonio con Anita, y luego ya en pocos meses pues... ella ya podrá venir a España. Ya lo intentamos, que ella la quise traer hace unos meses aquí a España, Anita, para casarnos aquí en España, pero el consulado no la quisieron dar el visado, así que no la dejaron salir de la República Dominicana. Solución, pues ir yo allí y hacerlo, y casarnos allí. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, mañana estará publicada esta charla que hemos tenido, este importante estudio, que ya mañana va a estar publicado. Bien, y os recomiendo pues que de vez en cuando echéis un vistazo a ese sitio web, esa página, que bueno, no es de religión, pero es Alerta Digital, este periódico de alertadigital.com. Es muy buen medio informativo, donde más verdades se dicen aquí sobre España. alertadigital.com. Os lo recomiendo, ese sitio web. Bien, pues le damos las gracias a Dios por este estudio, por esta tertulia que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos que nos des fuerzas para perseverar en la verdadera doctrina hasta el final. Son tiempos de gran apostasía, son tiempos muy peligrosos para todos, y por eso te pedimos que sigas con nosotros, dándonos fuerzas con tu espíritu, dándonos fortaleza y dándonos valentía. Sabemos que solamente los valientes heredarán el reino, y que los cobardes jamás estarán contigo en tu glorioso reino. Por eso queremos ser de los que perseveran hasta el final, perseveran en esa fe, en esa doctrina que hemos conocido. Cada uno de los hermanos que estamos aquí, te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos des fuerzas y nos ayudes pues a a estar firmes a pesar de los ataques, a pesar de las tentaciones que podamos tener, para no caer en ellas, no caer en esas tentaciones. Líbranos de todo mal. Y te pedimos que llegue tu reino aquí a la tierra, que sea tu voluntad hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues ya sabéis, el día 21 de diciembre estaremos aquí de nuevo en la charla, en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.